revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia y amigos, todos fieles oyentes del programa Revelación. Estamos a la mitad de este hermoso mes de diciembre, mes que inspira a la unión de la familia y nos motiva a ser agradecidos. Pues empecemos agradeciendo a Dios por las bendiciones que nos otorga y a ustedes por su fiel sintonía. A todos les decimos muy bienvenidos. Amigos queridos, un escritor anónimo, admirador de los animales, dijo lo siguiente: amo las mariposas porque ellas me hacen recordar en la vida todo se transforma. Fueron un tiempo gusanos que se arrastraban y ahora hermosas mariposas de múltiples colores. Esta reflexión me lleva a meditar en lo que Pablo le dijo a la comunidad cristiana de Corinto. Él les dijo así: cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. La vida del cristiano siempre debe ser ascendente, porque la promesa es que luego de conocer a Jesús y relacionarnos diariamente con Él, la transformación para bien de esa persona es inevitable. Mantengámonos de la mano del Creador diariamente. Y ahora dejamos el tiempo al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, el Pastor Homero Salazar nos trae el tema que les prometimos la semana pasada, que lleva como título Las dos elegidas. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Después de los accidentes y homicidios, el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Se cree además que por lo menos 25 intentos se hacen por cada suicidio de un adolescente. Las cantidades de suicidios varían entre niños y niñas. Las niñas piensan en que intentan suicidarse dos veces más que los niños y tienden a intentar suicidarse por medio de una sobredosis de drogas o cortándose. En cambio, los chicos, los niños, varones, fallecen por suicidio cuatro veces más que las niñas, tal vez porque tienden a usar métodos más letales, como armas, colgándose o saltándose de las alturas. Se ha observado que en las familias de adolescentes suicidas, los padres tienden a ser débiles internamente y que a su vez padecen fuertes sentimientos de depresión, desesperanza y desaliento. El joven que por el momento en que pasa sufre esos mismos sentimientos, no posee las herramientas para manejarlos, pues ha visto en casa una incapacidad para manejar sentimientos negativos. Por otro lado, las familias del individuo autodestructivo suelen tener problemas para controlar sus impulsos, es decir, los miembros de las familias tienden a ser impulsivos en sus enfrentamientos diarios con la vida. También puede existir una tendencia familiar a manejar el estrés de una manera inadecuada, y el joven aprende que este o cualquier otro tipo de presión son situaciones intolerables que deben evitarse a toda costa. En este tipo de familias suele haber conflictos constantes, particularmente separaciones y antecedentes patológicos, especialmente de alcoholismo o alguna adicción en uno o ambos padres. En general, En estas familias existe una estructura alterada que se caracteriza por un sistema cerrado que inconscientemente prohíbe a sus miembros comunicarse entre sí y relacionarse estrechamente con el exterior, de manera que el joven se siente aislado dentro y fuera de la casa, en donde tampoco la comunicación se da abiertamente. En relación con el manejo afectivo, las familias de los adolescentes que tienden al suicidio suelen mostrar un patrón agresivo de relación, con dificultades para expresar el enojo, así como una depresión familiar generalizada. Las relaciones intrafamiliares se encuentran desbalanceadas y el adolescente, por norma, sirve de chivo expiatorio que carga con las culpas, los defectos o las partes malas de la familia. De esta manera, el joven deprimido siente que no es deseado y que no se le quiere. Tiene un sentimiento doloroso de abandono que expresa por medio del aislamiento y posteriormente por un intento suicida. Mi reflexión ante la realidad que muestran las investigaciones es: Dios dio un mandamiento básico para las familias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos en todo momento. Creo que mucho del fracaso de nuestras familias en este momento, el vaciamiento de sentido de la vida de muchos de nuestros hijos, es por ignorar este sencillo mandamiento. Ojalá que podamos darle a nuestros hijos una mejor manera de vivir a partir del amor, especialmente del amor a Dios y luego al prójimo.
Hola, ¿qué tal, mis amigos? Les saluda el pastor Homero Salazar. Qué bueno estar nuevamente juntos para abrir la palabra de Dios y para ser bendecidos con el poder de esta maravillosa revelación que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Bueno, seguimos con nuestra serie Navidad. Hoy ya estamos en el tercer capítulo de esta serie y vamos a estudiar la Biblia y vamos a abrirla en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Quiero que vayamos brevemente al verso 36. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos acerca de la gran salutación, el anunciamiento del ángel Gabriel a María. Pero yo obvié la semana pasada el verso 36 para poder introducirme a ustedes esta semana con el tema que tenemos para hoy. Hablaremos hoy de las dos elegidas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Aquí aparecen las dos elegidas. Capítulo 1 de San Lucas, verso 36. El ángel Gabriel, cuando está hablando con María, le dice a María: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Este verso no lo leí la vez pasada a propósito porque lo iba a usar hoy. Aquí estamos viendo a la otra mujer, hablando de las dos elegidas, tanto María como Elizabeth. Lucas relata la participación de Elizabeth en todo este proceso maravilloso, en el que Dios nos envía un precursor, Juan el Bautista, cuyos padres son Zacarías y Elizabeth, y ahora, a través del anuncio a María, Dios nos está revelando, nos está trayendo la buena noticia de que el Mesías prometido nacería de una virgen, como estaba escrito. Entonces, solamente déjenme hablar un poquito acerca de Elizabeth para que ustedes entren en el contexto de este tema que estoy tocando. Elizabeth, era evidente que no era una mujer joven, era una mujer adulta, Es posible, según algunos comentaristas, que estamos hablando de una mujer de casi 80 años. Entonces, al ser parienta de María, y María una doncella, una virgen, es muy posible que Elizabeth, más allá de ser una prima, tal vez era una tía de María. Algo importante que tiene la palabra de Dios con relación a la intervención del ángel Gabriel en la vida de Zacarías y Elizabeth. Miren, les leo rápidamente lo que dice el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, verso 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Está relatando aquí el carácter de ambos esposos, los padres del precursor, de Juan el Bautista. Miren lo que dice acá. Y dice así, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es por este motivo que los comentaristas mencionan de que es muy posible que Elizabeth haya sido una mujer mayor. Algo parecido a lo que sucedió con Sara y Abraham. Ahora, pero escuchen. Dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, iban por una semana a atender al templo ellos, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerles el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y ahora noten cómo era la vida espiritual de Zacarías y Elizabeth. Dice el verso 13, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Aquí está el ángel Gabriel trabajando, cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí está Elizabeth, esposa de Zacarías, quien va a concebir como un milagro divino, también a la edad que tiene, un hijo. Dejará de ser estéril. Y dice el texto, el verso 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y ahora mira lo que dice, verso 17, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren, esto es profecía que se está cumpliendo. 400 años de silencio profético, 400 años antes, el profeta Malaquías había dicho estas cosas. Juan el Bautista sería el Elías, el precursor, el que prepararía el camino de la venida del Mesías, del Redentor. Y había sido que la madre de Juan el Bautista tenía parentesco con María. Ya 6 meses de embarazo. Por eso leímos en el verso 26, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué? Del embarazo ya de Elizabeth. Ahora entonces volvemos, estamos en el capítulo 1 y vamos al verso 36 con el que empezamos. Dice, y el ángel le comunica a María, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Gloria a Dios, maravilloso Dios poderoso del cielo, está cumpliendo su plan. Dios planificó nuestra salvación, Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la debe completar en nuestro corazón. Aquí tenemos a la primera mujer, Elizabeth. Ahora entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que María y Elizabeth, las dos mujeres elegidas por Dios, se van a encontrar? Y ahora sí, nos vamos al verso 39 y quiero decirles que esto es maravilloso. Miren el encuentro. Quiero que recuerden que el ángel le ha comunicado a María que Elizabeth está embarazada. Esto es un milagro poderoso de Dios. Ahora escuchen. Elizabeth no sabe que María está embarazada porque la sombra, el poder del Espíritu Santo la ha cubierto. Y ahora quiero que vean cómo una mujer llena del Espíritu Santo recibe esa revelación de Dios y declara lo que van a escuchar ahora. Vamos a los versos, capítulo 1 de Lucas, verso 39. Entonces, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y ahora escuchen, verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Escuchen, hermanos, amigos, Dios está mostrándole a Elizabeth y está confirmándole a María el maravilloso milagro que el Espíritu Santo ha hecho, de que el Hijo de Dios, el santo ser que ha sido engendrado, es nuestro Señor y Salvador. Y dice el verso 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, le dijo a María, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Estas palabras le está diciendo Elizabeth, llena del Espíritu Santo, a María. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿A quién le habló el Señor por medio del ángel? Le habló a María, le anunció a María, pero también le anunció a Zacarías. Elizabeth, María, están en el propósito de Dios. Están cumpliendo, son cumplidores del propósito de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, solamente destaco algunas cosas interesantes del carácter de Elizabeth, llena del Espíritu Santo, siendo pariente mucho mayor que María. Elizabeth declara, profetiza, anuncia, menciona, confirma a María que lo que está sucediendo en ella es obra del Señor. La respuesta en realidad de Elizabeth a María fue un mensaje profético, ¿eh? Fue un anuncio que confirma, que le da seguridad a María. Hay momentos cuando una mujer necesita del apoyo de otra mujer, y dos mujeres que aman a Dios con todo su corazón se pueden regocijar juntas de los milagros que Dios está haciendo para bendecir a nuestra humanidad. Todo esto es milagroso, hermanos. Lo que le ha sucedido a Elizabeth, siendo estéril, para poder ser la madre del precursor, es un milagro. Y es un milagro maravilloso del cielo, que Dios haya elegido a María de una manera tan especial, a esta muchacha judía, cuyos antepasados están en la línea de David, es de Natán, el hijo de David. Viene María en esa genealogía. Ustedes saben que Lucas menciona la genealogía de María, pero también Mateo menciona la genealogía de José por el lado de Salomón. Por lo tanto, entonces, todos los planes divinos están siendo cumplidos. La simiente del Señor, la simiente del Señor está siendo bendecida, y de allí saldrá el Mesías. Lo más hermoso de todo esto es la manera como María, impresionada por las palabras de Elizabeth, declara, yo creo que es el salmo más precioso, el salmo más hermoso del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, el salmo más hermoso que pudo haberse escrito en el Nuevo Testamento. Esto indica, lo que te voy a leer ahora, que María, hermanos queridos y amigos, María era una mujer enamorada de Dios, era una adoradora de Dios, era una lectora de la Biblia, era una muchacha consagrada, una muchacha que conocía la palabra, porque lo que va a decir en lo que se conoce con el Magnificat, que es justamente las primeras palabras que utiliza ella en este salmo, que va a expresar María llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Te voy a dejar con este salmo, que ella declara, que ella prácticamente declara en su corazón. ¡Qué maravilloso! Este salmo que María declara, que es de ella, nos demuestra su vínculo estrecho con la palabra de Dios, su reverencia ante Dios, su adoración ante Dios. Esto nos demuestra que María, ya te lo voy a decir al final, María, más que pedirle bendición a ella, ella ha recibido bendición. Mira lo que dice María, verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Oh, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¡Wow! Este es el salmo que nace del corazón de María. Y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses, y después volvió a su casa. Queridos amigos, queridas amigas, María representa, wow, el carácter, la adoración, la humildad de una mujer que se reconoce imperfecta y que ve en Dios a su Salvador. Cuando yo te dije, más que pedirle bendiciones a María, María recibió bendiciones. Y ella alabó con su boca a Dios como su Señor y su Salvador. Este Magnificat es un himno acerca de la encarnación. Es una canción de gozo indescriptible. Es el salmo de adoración más imponente del Nuevo Testamento. Se asemeja mucho al himno de alabanza de Ana, cuando también estéril recibe la bendición de que sería la madre de Samuel. Pues entonces esto demuestra que la mente y el corazón de María estaban totalmente saturados de la palabra de Dios. ¡Wow! Maravilloso. En este salmo hace alusión a la ley también, a los profetas, a lo que decían los salmos. Por lo tanto, yo aprendo de que estas dos mujeres a nosotros nos enseñan que realmente Los propósitos divinos se cumplen cuando nuestros corazones están dispuestos. Dios permita que al haber estudiado este sencillo tema, podamos agradecer a Dios y estar más dispuestos a entender que lo que Dios ha revelado en su palabra nos hace mucho bien, trae esperanza, trae consuelo y, sobre todo, nos muestra de que Dios tiene el control de nuestra vida. Él tiene un plan de salvación y dentro de esos propósitos divinos, dos mujercitas nos demuestran que se dejaron usar para que ese plan divino pueda llegar hoy a nosotros como una buena noticia. Esto no ha terminado aún, continuará. No te pierdas el próximo tema dentro de esta serie que hemos titulado Navidad. Que Dios te bendiga.
Eres amada, Dios desde antes que nacieras te planeó. Y hoy también te invita que cumplas tu papel en la misión. Amada y escogida, pues Cristo te otorgó la salvación. Amada y escogida, para que anuncies de Dios la redención. Mujer, Dios te ha dado talentos para que puedas servir, para que puedas amar. Santo, que sus frutos desea poner en tu corazón. Mujer, Dios te ha dado talentos para que puedas servir, para que puedas amar.
Mis amigos queridos, lamentablemente el tiempo por hoy se está terminando. Qué bueno es saber que Dios mediante, en tan solo una semana nos volveremos a ver. Tendremos un programa muy especial. El tema que nos trae el pastor Homero Salazar lleva como título El Niño de Belén. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.